Como decíamos, hermanos, allí está el Evangelio. Allí está Pablo virtiendo a los corintios la buena noticia. Y esta noticia es para todo. Es la grandeza, es la gran noticia. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, la gloria y la honra sean a ti, oh Dios Padre. Alabado y exaltado sea tu santo nombre. Señor, tú nos permites estar aquí. Tú nos permites, oh Señor, como iglesia, poder glorificarte, poder exaltarte hasta lo sumo, Señor. Padre, gracias por tu inmenso amor. Oh Dios, porque has enviado a tu Hijo para morir por nosotros. De esta manera tú has mostrado la grandeza de tu amor y nos has salvado, Señor. No nos queda más que agradecerte inmensamente y poder vivir bajo el poder de tu Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Este Evangelio que tú nos has entregado. Yo te ruego, oh Señor, que hoy me ayudes a hablar. No confío en mí ni en mis pensamientos. Mueve mi boca, Señor, y ayúdame a decir tu verdad, a proclamarla, oh Señor, como tú nos has enseñado, basándome pura y exclusivamente en las Escrituras. Pon oído en mis hermanos para escuchar y para comprender, y tu Espíritu, Señor, hablándonos como iglesia, para esperarte a ti, oh Señor, que vendrás, y toda rodilla se doblará, oh Señor, y todos confesarán que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús el Cristo, amén. Amén, hermanos. Y como decíamos, este es el Evangelio. Este es el Evangelio que Jesús predicó. Este es el Evangelio que se ha predicado a lo largo de todos los tiempos. Este es el sublime y glorioso Evangelio. Aquellas noticias que salvaron y pueden salvar a toda la humanidad, hermanos. Ese Evangelio nos puede librar de la ira y del juicio de Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. En el contexto en el que Pablo viene hablando es en la primera carta a los Corintios, ¿sí? Pablo exhortaba a aquella iglesia acerca de cómo debían conducirse y buscaba expresarles cómo solucionar los problemas que ellos tenían. Y ya finalizando su carta, les vuelve a mencionar el Evangelio. Debemos tener en cuenta, hermanos, que Dios, desde los tiempos antiguos, ya anticipaba a su pueblo que Él tenía que levantar o que iba a venir un profeta. Un profeta al que ellos tenían que escuchar y obedecer. Un profeta que iba a traer buenas nuevas, buenas noticias. Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este es el profeta, hermano. El profeta que traería el Evangelio. Incluso también el profeta Isaías profetizó acerca de su venida, de cómo el siervo de Jehová proclamaría, ejecutaría y consumaría el Evangelio. Busquen conmigo Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Me ha enviado a predicar el Evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén, hermanos. También Isaías profetizaba. Y antes de que Jesús llegara, Juan el Bautista también anticipaba su venida y preparaba el camino para que él viniera. Este es el Mesías predicado, hermanos. Aquel Mesías que proclamaba diciendo, Marcos 1:15. Aquel Mesías, Jesús, proclamaba diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Esas eran las palabras, hermanos. Jesús no vino con un evangelio superficial, como quizás se ven hoy en muchos lugares. No vino preguntando si los trabajos y las economías de las personas estaban bien. No vino preguntando si las personas se sentían bien emocionalmente, si tenían problemas familiares. Y tampoco los acompañaba a repetir una oración de fe para que el Señor entrase en su corazón. Él no hacía eso. No les decía que tenía un plan maravilloso para sus vidas. Jesús conocía a todos los hombres. Él sabía lo que había en cada corazón. Él miraba y penetraba con su mirada. Penetraba hasta partir el alma y el espíritu y los llevaba a la búsqueda del arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Amén, hermanos. Cristo ya había sido predicho y había sido profetizado. Y Él traería el Evangelio. La palabra Evangelio proviene de una palabra griega, Evangelion, Evangelion, que significa buen mensaje. Y como he dicho, no solo es un buen mensaje, es el mensaje. El mensaje más importante de todos los tiempos, el mensaje más trascendente y el más importante para toda la humanidad. Y realmente, hermanos, tenemos que meditar en esto. Tenemos que temer y temblar ante esto. Y también tenemos que conocer qué es el Evangelio. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15:1. Aquí, hermanos, leeremos como Pablo expresó en aquella carta lo que es el Evangelio. Además, os declaro, escribe Pablo, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Él les decía que lo único que ellos tenían que retener era el Evangelio. Si no, todo era vanidad, todo era sin sentido, todo era sin propósito. Y les dice, este es el Evangelio, en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Alguna vez se han preguntado, hermanos, acerca de este mensaje, de este evangelio? ¿Alguna vez se hicieron la pregunta, por qué es el mensaje más importante para nosotros, el mensaje más importante para toda la humanidad? ¿Por qué Cristo murió por nuestros pecados? ¿Para qué humillarse de tal manera? Esas son las preguntas principales que deberíamos hacernos. Quizá alguno diga, pero yo ya conozco el Evangelio. Es lo primero que aprendí, es lo básico. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos. Ni aún el más dotado, ni aún el que tiene mayor sabiduría, incluso entregada por Dios, y aunque pasara toda su vida estudiando, escudriñando las Escrituras, tratando de indagar un poco más, va a entender el Evangelio como debiera entenderlo, ni la décima parte, porque realmente esto se conocerá cuando estemos con el Señor. Incluso Pablo, como vemos en las Escrituras, una mente brillante, los dones que tenía entregados por Dios, él mismo decía, grande es el misterio de la piedad. Incluso para Pablo era un misterio, con todo lo que Dios le había dado a Pablo, incluso para él era un misterio. Y hermanos, para ahondar un poco más en este evangelio, nuestro trabajo es buscar el evangelio, ver qué nos está diciendo el Señor. Debemos buscar con profundidad, indagar en las Escrituras para conocer más a Dios. Tenemos que saber qué es el pecado también y lo inmundo que es para Dios el mismo pecado. También debemos conocer nuestra condición delante de Dios. Solo así podremos tener un mayor entendimiento de la grandeza de este evangelio. Y todo lo que Cristo realmente padeció en aquella cruz, bajo la ira de Dios, por nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, hermanos, es poder para salvación. Y la grandeza del Evangelio, ¿saben cuál es? Que el reino de Dios, por medio de Jesucristo, se acercó al hombre, porque el pecado había separado al hombre de Dios y no había manera de que Dios pudiera aceptar estar con inicuos o que la maldad esté cerca de él. No había manera. Para lo cual, hermanos, vamos a ahondar más acerca de Dios. ¿Qué nos hablan las Escrituras acerca de Dios? ¿Qué sabemos, hermanos, acerca de Dios? ¿Qué es lo que han leído hasta ahora acerca de Dios? ¿Han leído la Biblia completamente para ver quién es Dios? De Génesis a Apocalipsis, solamente para ver quién es Dios. Bueno, hermanos, esta es una de las cosas que tenemos que hacer para realmente poder entender el Evangelio de Cristo. Las Escrituras nos muestran desde el principio que Dios es el Creador. Por eso estamos acá hoy, hermanos. Por eso podemos mirar, por eso podemos escuchar, por eso podemos hablar, por eso podemos sentir, hermanos. Por eso nos podemos mirar y abrazar y glorificar a Dios, hermanos. Su inteligencia para poder crear toda la creación, todo lo que hizo, y para que todo sea coordinado y perfecto como lo es única. No tan solo eso, hermanos. A pesar de todo esto y más allá de todo esto, Dios nos muestra que toda su creación lo alaba. Toda su creación tiene que alabarle. Vamos al Salmo 148 y este Salmo nos puede dar un parámetro de su grandeza. Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, en las alturas, todos sus ángeles, todos sus ejércitos, sol, lunas, estrellas, cielos de los cielos, aguas que están en los cielos, todo alabe el nombre de Jehová. Todo, hermanos, toda la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad, los montes, los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, toda bestia, todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes, los jueces, los jóvenes, las doncellas, los ancianos y los niños, todos, todos alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Hermanos, si ustedes leyeran esto y pusieran mayor énfasis en leer esto, podemos apreciar la grandeza de nuestro Señor. Dios es santo, hermanos. La palabra santo proviene de una palabra hebrea que significa, que es kadosh, que significa separado. Y esto refiere a dos cosas. Por un lado, que está separado de toda maldad. Es decir, que ningún tipo de maldad, lo más pequeño que sea, puede habitar en él. Él es santo y esa es su naturaleza. Por otro lado, él está separado de todo lo que es la maldad. Jamás puede habitar la maldad en él y jamás él podría ser malo. El Señor es único, nada se le compara y no hay nada como Él. Primera de Samuel 2:2 expresa esto. Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. El Señor es extremadamente santo. Job 15:15. He aquí, en sus santos no confía. Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Nada se compara, hermanos, con su extrema santidad. Y el Señor no tiene absolutamente nada que ver con la maldad. Él es incomparable, hermanos. Isaías 40:25. ¿A qué pues me harán semejante o me compararéis? Dice el santo. También, hermanos, en función a esa santidad, Dios aborrece la maldad y a los que pecan y a los que hacen de ello algo habitual. Y lo expresa de esta manera el Salmo 5:5, que dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Él es extremadamente santo. Y nada injusto ni impuro puede estar delante de Él. También es justo, hermanos. Y Dios ama la justicia. Esto quiere decir que ama su ley y exige que cumplamos sus mandamientos. Salmo 7:11. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Él es juez justo, hermanos. Por esta razón, como un juez justo, él tiene que hacer cumplir la justicia ante todos aquellos que infringen su ley. aquellos que no cumplen la ley de él tienen que ser condenados. Y así también él está odiando a todos los que hacen injusticia y está enojado con todos los impíos. Aunque quizás pensamos que Dios no se enoja, sí, él se enoja, como lo leemos en las Escrituras. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén, hermanos. Dios está enojado contra aquellos que infringen su ley. Pero también Dios es amor. La palabra amor proviene del griego ágape, como nos ilustró nuestro hermano en predicaciones anteriores. Y básicamente refiere a una entrega incondicional por el bienestar del ser al cual se ama. También para esta palabra, amor, en el griego se traduce ahava, ahava, que significa yo doy. Y nuestro Dios expresó el amor, su amor, de la siguiente manera. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. De esta manera Dios ha expresado su amor. Y así, hermanos, podemos indagar acerca de las Escrituras para ver cómo es la personalidad de Dios. ¿Cómo es su amor? ¿Cómo es Él? Las Escrituras muestran, Él es clemente, misericordioso, bondadoso, fiel, es Señor, preeminente, omnipresente, omnisciente, soberano, magnífico, todopoderoso. Dios es Rey, grande, excelso, sublime. Dios es todo, hermanos. A Él sea la gloria y la honra. También, hermanos, dijimos que es importante saber lo que es el pecado y cuán aborrecible es para Dios. Cuando se habla de pecado, se habla de transgresión de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios. Pecar es fallar en función a esa ley. Es no dar en el blanco. Imagínense a un tirador que está tirando y cada vez que tira, falla. Tiene el blanco, tira, falla, tira, falla, tira, falla. Básicamente, el pecado sería eso, tirar y fallar. Hacer algo, fallar, eso es el pecado. Y debemos tener en claro, hermanos, que Dios odia el pecado. Que no tan solo no le gusta, sino que lo odia y lo aborrece. Imaginen, hermanos, si yo amo a los niños, por consiguiente, debo aborrecer u odiar todo lo relacionado con el aborto. Debo odiarlo porque yo por naturaleza amo a los niños. De la misma manera, Dios ama la bondad y odia la maldad. Y también, ¿saben a quién odia? A todos aquellos que pecan, a todos aquellos que hacen lo malo, como algo habitual. Y vamos a hacer y ver una lista de aquellos pecados que la Biblia nos muestra. Primera de Corintios 6:9. Piensen, hermanos, vamos a leer esto. Si alguna vez en toda su vida llevaron a cabo este tipo de cosas. Primera de Corintios 6:9. Fornicación, idolatría. Idolatría es crearse en la mente un Dios falso. Eso aplicaría al día de hoy. crearse un Dios a nuestra propia semejanza y como tal que a mí me permita hacer lo malo sin enojarse, sin causarle ningún tipo de disgusto. Adulterio, homosexualidad, robo o hurto, avaricia, borrachera, malas palabras y todo tipo de estafa. Gálatas 5:19 también nos dice más acerca del pecado. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia es toda pasión desordenada. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Esto es el pecado, hermanos. Y todo aquello que tenga que ver con esto, Dios lo aborrece. Esto fue lo que produjo la separación entre Dios y los hombres, empezando por Adán, que fue quien primeramente transgredió la ley de Dios. Indefectiblemente todo aquel que transgrede la ley de Dios tiene que ser condenado por Dios, porque es un juez justo. Y la condena para recibir la ira de Dios es el infierno. Esa es la condena para recibir la ira de Dios ahí. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Así es. Esto es el pecado. Y esto es lo que produjo la separación entre Dios y los hombres. El hecho de haber pecado separó al hombre de Dios. Dios como creador creó al hombre para que señorease sobre toda su creación y para que viviese conforme a su ley sin desobedecer sus mandatos. Pero lamentablemente fue lo primero que el hombre hizo. Y de esta manera Dios tuvo que desecharlo y expulsarlo de su gloria. A partir de ese momento la maldad aumentó más y más. Y el hombre por aquella maldad merece la muerte, que como dijimos es la condena de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres pecaron, hermano. Todos hemos pecado. Y algunos no lo saben. Si hiciéramos una encuesta a las personas si son buenas o malas, ¿qué creen que respondería? La mayoría respondería que es buena persona. Y eso le permitiría, de acuerdo a sus propios pensamientos, que entraran directamente al cielo. Porque son buenas personas, porque no hicieron maldad a sus ojos. Pero veamos esto, veamos lo que nos muestran las Escrituras. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Las Escrituras nos muestran que no hay nadie bueno, que no hay nadie justo. Y aparte de esto, también nos muestran cómo es el corazón del hombre, cómo es la esencia del hombre. Sigamos con el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Amén. Esa es nuestra condición, hermano. No tan solo somos pecadores, por naturaleza infringimos la ley de, Dios, y ningún temor de Dios hay en nuestros ojos. Esa es la condición natural del hombre. E incluso si el hombre quisiera hacer algo bueno, para Dios eso sería un trapo de inmundicia. Eso es lo que expresan las Escrituras. Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acercaban de ti en tus caminos, de los que se acordaban de ti, perdón, en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, nada podemos hacer. Nada ante Dios podemos hacer. Y así también Dios tiene que hacer justicia. Dios tiene que hacer justicia con todos aquellos que pecaron, que transgredieron su ley, y debe sentenciarlos a muerte y a padecer bajo su ira. ¿Quién podrá salvarse? A la luz de esta verdad, todos deben morir. Miren, hermanos, desde el inicio de las Escrituras, Adán desobedeció, debe morir. Abraham mintió, debe morir. Moisés no fue obediente, debe morir. David adulteró, debe morir. Salomón se inclinó a otros dioses, debe morir. Cada uno de nosotros, cuántas cosas que hayamos hecho, debemos morir. Esto no es para asustarnos, hermanos, es la realidad. Merecemos el castigo de la muerte y la ira de Dios. ¿Cómo podemos hacer para ser salvados? No podemos hacer nada. Ya vimos que lo que hacemos es como trapo de inmundicia. Alguien tiene que hacer algo. Ese alguien es nuestro Salvador. Y de la misma manera, he aquí nuestro Dios poniendo en práctica sus atributos, mostrando su amor y misericordia de la siguiente manera. Juan 3:16-17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, amén, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es una consolación, hermano, porque Dios no nos condena por medio de su Hijo. Dios tiene que declarar culpable a todos aquellos que violaron su ley. ¿Cómo puede Dios declararnos inocente y seguir siendo justo? ¿De qué manera? Si Él nos declarara justo a un injusto, eso sería realmente injusto para cualquier juez. Deberían declarar injusto a aquel que hiciera eso. Él tiene que emitir su juicio de culpable indefectiblemente y castigar a todo aquel que infringe su ley. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por esto vino Jesús, hermanos, para salvarnos del castigo eterno bajo la ira de Dios en el infierno. No nos damos una idea de lo que es la ira de Dios, de lo que ello significa. Sin embargo, podemos ver cómo las Escrituras muestran lo que es la ira de Dios. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta a todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Podemos ver, hermanos, qué terrible es la ira de Dios y lo que deben recibir todos aquellos que hacen maldad. Salmo 75:8 nos muestran que Dios ya estaba listo para derramar su ira, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Sin embargo, hermanos, Cristo vino a cargar con esto, a llevarlo en la cruz, a sufrir esto. ¿Y sabían algo? Cristo tenía miedo. Cristo tenía miedo. Pero él no tenía miedo por una corona de espinas, por latigazos, por clavos, por una cruz. No tenía miedo. Incluso hombres a lo largo de la historia fueron crucificados, fueron quemados, y sin embargo ellos iban gozosos, iban cantando himnos. Incluso hay hombres que miraban morir a su familia y cantaban himnos, como aquel hombre de la India que veía quemarse a su familia y sin embargo cantaba: he decidido seguir a Cristo, hasta que él también murió. Imagínense si ellos gozosos iban a la cruz o morían quemados y no tenían miedo. Cristo no tenía miedo de esas cosas. Cristo tenía miedo de la furia de su papá, de la ira de Dios. Una vez un hermano me contaba que cuando era niño había desobedecido a su papá, y cuando vio que su padre se acercó a la casa, del miedo que tenía se escondió en el baño, porque sabía que iba a ser castigado. Cerró con llave, tratando de escapar del enojo y castigo de su papá. Obviamente, Cristo iba a temer el castigo de su padre. Pero lo más glorioso, que no por su desobediencia, sino por la desobediencia de todos aquellos que violaron su ley. Miren un poco cómo tenía miedo Jesús. Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerte, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba en agonía, hermanos. Oraba y le decía: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Quién sino el mismo Dios para soportar su propia ira? Por esto, hermanos, era necesario que viniera Jesús. Nadie podía soportar, incluso los montes, como dicen las Escrituras, se derriten ante la ira de Dios. En aquella cruz, allí estaba nuestro Salvador, el más hermoso de los hijos de los hombres, padeciendo por la humanidad, que hasta este momento era vanidad. Salmos 62:9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Éramos menos que nada, de acuerdo a las Escrituras. Leyendo este salmo, me acordaba de un predicador que contaba una vez que estaba predicando acerca de la expiación en una universidad secular, y un estudiante se levantó y le dijo: tengo una pregunta para usted. El predicador le dijo: dime. Y él dijo: ¿cómo puede el sufrimiento durante un par de horas de un solo hombre en una cruz salvar a una multitud de hombres, una multitud incontable, según usted, de hombres del juicio eterno? Y el predicador le dijo: hijo, lo dijiste para hacer el mal, pero Dios lo utilizará para hacer el bien. Gracias por hacer esa pregunta. Ahora sentate. ¿Quieres saber cómo un hombre, muriendo solo por un par de horas en un madero, puede salvar una multitud de hombres de una eternidad del infierno? Porque ese hombre vale más que todos ellos juntos. Si tomas montañas, montes y más, si tomas todo, todo planeta, toda estrella, toda forma de belleza, todo lo que canta, todo lo que resplandece, y lo pones en una balanza y pones a Cristo en el otro lado, Él pesará más. Él pesará más. Aquí está la respuesta a nuestra pregunta, hermanos. Cristo hizo justicia por nosotros y Dios continuó siendo justo. Romanos 3:21. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán grande es el Evangelio de Cristo? De esta manera, Dios continúa siendo justo y nos salva a nosotros y muestra su amor de una manera incondicional. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, hermanos. Nosotros hemos pecado. El Señor mostró su justicia por medio de su Hijo Jesús. Él continuó siendo justo porque emitió el juicio de culpable, pero fue hacia Jesús. Por eso fue condenado. Y nosotros quedamos absueltos. Somos libres, hermanos. Y no tan solo eso, sino nos reconcilió con Él. Hermanos, Jesucristo nos ha salvado de la muerte eterna. Y no tan solo eso, nos reconcilió con Dios y nos hizo sentar en lugares celestiales. A todos aquellos que aún no creen en Él o que viven su propia vida practicando el pecado ante Dios, Cristo dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cuando dice arrepiéntanse, se refiere al cambio de la disposición mental, al cambio de opinión, a cambiar en la forma de ser y en la forma de hacer las cosas. Y para todos aquellos que hemos creído, Dios dice: ámenme y guarden mis mandamientos. Y como hemos dicho al principio, hermanos, Primera de Timoteo 3:16, búsquenlo conmigo. Pablo, con toda su sabiduría, con todos los dones que el Señor le había dado, dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Toda la gloria, toda la honra, toda la majestad sea a nuestro Dios. Amén, hermanos. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.